Hola, somos Félix Arranz y Martín Lejárraga, o Martín de Lejárraga. A ver, ¿cómo acentuamos estas cosas? Primero, ¿qué leche hacemos un proto-navarro, un proto-vasco y un riojano en este punto del mundo que es Cartagena? Martín, ¿cómo hemos llegado aquí?
Pues porque Cartagena es un lugar que ejerce una curiosa atracción y un curioso magnetismo hacia las personas, hacia las cosas, ¿no? Y las situaciones. Hace ya unos cuantos años, cuando Juan Manuel Bonet vino a visitar Cartagena y a darse una vuelta con nosotros por aquí, con Ángel Charris y Gonzalo Sicre, buenos amigos.
¿Cuando estaba en el IBAM?
Cuando estaba en el IBAM, ajá. Sí. Ahora sabes que está ahí en el Instituto Cervantes en París, disfrutando enormemente de su condición francófona y francófila.
Sí, aprovechando que aprendió francés, sí, sí.
Desde luego. Decía de Cartagena que era la ciudad más metafísica del Mediterráneo.
Metafísica.
Metafísica, sí. Uh-huh. Y yo creo que de esa metafísica se desprende esa condición de atracción hacia situaciones especiales.
Pero eso es el Mediterráneo, en realidad, ¿no? ¿O realmente se puede concentrar tanto en un punto? ¿Se le puede aplicar tanto a Cartagena? ¿Por qué no a Murcia? ¿Qué os pasa con Murcia entonces?
Pues porque Cartagena tiene esta posición costera, que la hace muy diferente a la posición interior de Murcia. De Murcia se dice que es más huertana, y Cartagena ha tenido siempre esta historia más, por otra parte, cosmopolita, más, digamos, en términos contemporáneos, internacional, que no ha llegado tanto a Murcia, ¿no?
Ya estamos, el río contra el mar, entonces, ¿no?
Bueno, un poco eso, sí, esta tensión entre... Sí. Entre la costa y el interior, el río y el mar.
Sí. Sala. Pero tú, ¿en origen de dónde sales?
Yo salgo de la escuela de Madrid.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde naces?
Yo nazco en Bermeo.
¿En Bermeo?
Bermeo. Bien.
Calle, barcos de colores.
Barcos de colores, ajá. Pesca de altura, las ballenas.
Bonito.
El bacalao.
El rodaballo.
Sí. Sí.
Bermeo.
Todo aquello. Sí.
¿Cuánto tiempo en Bermeo?
Pues en Bermeo unos pocos años de infancia, sí.
¿Sí?
Sí, y luego pues pasamos a diferentes puntos de España, porque mi padre trabajaba para una multinacional americana, para la ESO, la actual Exxon,
¿sí?
Y entonces pues tenía destinos varios y compaginaba sus historias nacionales con sus viajes.
Y os iba arrastrando a todos.
Sí. Yo os iba llevando por ahí.
¿Era un ingeniero o alguien del
sector
comercial? Químico.
Químico, sí.
Ajá. ¿Qué hacen los químicos?
Los químicos... Hay una cosa que mi padre me enseñó así de pequeñito, que la tenía como muy presente, ¿no? Los químicos, me decía, como decía Chekhov, consideramos que no hay ningún elemento impuro, ¿no? Que no hay elementos malos ni impuros. Hay elementos con diferentes propiedades y diferentes condiciones, ¿no?
Uh-huh.
Y yo procuro aplicar eso también en la arquitectura, ¿no? No pensar que hay... en lo bueno y en lo malo, esa cosa maniquea de lo puro y lo impuro, no, sino en la química, entendiendo la capacidad de extraer de los materiales y de los elementos pues sus mejores propiedades.
Como disolventes de la moral.
Como disolventes de la moral.
¿No? Sí, esto está bien, ¿no? Ir a la farmacia y decir, ¿me puede dar un disolvente de moral?
Yo creo que no hace falta ir a la farmacia ya, no, para eso, ¿no?
Ya, sales a la calle y ya está, ¿no? Un par de gin tonic y la moral está inmediatamente disuelta.
Desde luego, desde luego.
Y entonces, en ese recorrido que vas a la estela de tu padre, hay un momento que empiezas a decidir por tu cuenta.
Hay un momento que ya estando en Madrid, pues yo me planteo ya que estudiar y dudo entre las bellas artes y la arquitectura, y finalmente pues me decanto por la arquitectura y comienzo allí a estudiar en la escuela.
Las artes.
De Madrid.
¿Las artes porque las mirabas bien o porque las hacías bien?
Porque siempre he tenido no sé, una querencia, así una atracción también, no sé si fatal en algunos casos, porque ya genera una especie de adicción en muchos aspectos, y bueno, pues esa atracción me producía también como un interés hacia ellas, ¿no? Hacia las
Tú eres cosecha de los años 60.
Yo soy cosecha de los años 60, sí.
De principios de los años 60.
De principios de los años 60, sí.
Pelargón a tope.
Bueno,
Baby Boom.
Sí. Sí, sí, bueno, finales del 61, sí.
¿Ves? Sí, sí. Buena cosecha la del 61. Sí,
sí. Confiamos en eso, confiamos en eso.
O sea que estamos en la cincuentena. Ahora es
estamos en la cincuentena, recién inaugurada, bien, sí. La Edad Media, efectivamente.
Sí, la Edad Media, como decía Alfonso Valdés, ¿no?
Sí, la Edad Media.
Entonces decías que tenías como esa bifurcación entre artes, en parte por habilidades, por lo que estabas comentando.
Por habilidades y por intereses y, bueno, por esta... por este seguimiento también de, bueno, pues de la obra de los artistas, de visitar museos y galerías.
¿Era algo que se hablaba en casa?
Sí, 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 era una cosa que también le interesaba.
¿Era tu padre también
mi padre,
o tu madre?
Era mi padre.
A medias, tu padre.
Eso, sí. Y, bueno, mi padre y mi madre. Y eso pues siempre produjo en mí como este interés hacia eso, que luego pues ha devenido en estas actividades paralelas, en la posibilidad de conocer artistas y hacerme amigo suyo y compartir muchas de sus inquietudes y... y de sus experiencias y de sus opiniones, y bueno, creo que el arte nos rodea permanentemente y siempre ha sido necesario, y ahora quizá más que nunca, y yo siempre he tenido esa pulsión por el arte.
Nos rodea. ¿Hablas de periferia o hablas de centro, entonces?
Bueno, pero estamos en la periferia, pero rodeados, siempre estamos rodeados.
A pesar de cómo lo describes, parece un tema como más... que sale de dentro, ¿no? O sea, como una, esa presencia tan constante no es periférica.
No, es
el corazón del asunto, ¿no?
Sí, sí, esa inquietud es interior profunda y genera pues esta actividad concéntrica alrededor de uno, ¿no? En la medida en que puede y la intensidad y la situación te lo permite, ¿no?
Entonces así hay un momento que piensas que tu sistema de expresión puede ir... por arquitectura, porque tomas una decisión por un lado, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Con lo cual, ¿qué es lo que mezclas? ¿Algún tipo de condición técnica? ¿También hacías castillos con los naipes? O... ¿Qué es lo que mezclas? Sí, sí.
No, pues unas ciertas habilidades, pues eso, técnicas, matemáticas, en fin.
Ah, que se te daba bien.
Sí, se me daba bien el dibujo, de estas cosas, y al final, bueno, pues de una manera bastante... natural, pues me decanto por...
¿Y en Madrid?
Arquitectura. Y en Madrid, sí, sí. Una escuela maravillosa. Esa
¿tu
época
familia cuando
fantástica.
Tú estás en Madrid estudiando estaba también en
estaba
Madrid?
Estaba en Madrid, sí.
Ah, coincidía todo.
Coincidía todo, sí.
O sea, tú por la tarde, cuando terminabas la escuela, volvías a casa.
Cuando yo terminaba, bueno, al principio me tocó clases de mañana, que son estas cosas, y sí, sí, volví a casa.
¿Y qué tal escuela te tocó? ¿Cómo era tu escuela?
Pues me tocó una escuela que yo la... Bueno, parece que uno cuando mira hacia atrás siempre ve las cosas como con más cariño.
Sí.
Por lo menos en mi caso, ¿no? No tengo nada, ningún interés ni ninguna tendencia hacia lo melancólico, en absoluto, ¿no? No me interesa como sentimiento en absoluto.
La melancolía es una incomprensión.
Por eso. Parte, pero no, ni añoranza, ¿no? Realmente, juzgando o mirando hacia atrás la escuela de aquellos años, la encuentro como una escuela en la que ya uno participaba de ella incluso antes de llegar. Yo me acuerdo que la parada del autobús, que algunos de los compañeros que íbamos juntos a la escuela en los primeros años cogíamos, estaba justo al pie del Banco de Bilbao. Y entonces veíamos crecer el Banco de Bilbao de Oiza a los pies, y luego íbamos a sus clases, y entonces era como una situación que desbordaba los límites de la escuela y te permitía pues estar en la escuela, asistir al clima que se producía allí, y luego pues tener la historia de la movida madrileña. Bueno, todo iba mezclado y era un momento que yo creo que a mí me resultó muy intenso en su momento, lo vivía uno con intensidad, y ahora lo repasa y lo percibe también como interesante, intenso, inspirador.
Sí. ¿Resistió la carrera? ¿No pensaste en algún momento...?
No. Fue... Esto, no entré con
caminos,
una...
Sí, sí.
No tuve esa decisión así premeditada y muy estudiada durante mucho tiempo. No, fue una decisión así más... condicionada por otras situaciones como de menos vocacionales y tal, pero conforme iba avanzando en la escuela me interesaba y me enganchaba cada vez más. Sí.
Bueno, en cualquier caso el ambiente era complicado porque la movida tenía potencia, ¿no?
Sí.
La oferta, ese momento de tanta presencia de la música, tanta presencia de lo relacional, ¿no? Tanta presencia de los fanzines, ¿no? Que arrancan,
sí,
con tanta fuerza.
Sí, las revistas,
sí.
¿No?
¿Te viste los involucrado fanzines en todo ese movimiento?
Como usuario, como partícipe, ¿no? Uh-huh. No de forma activa en ninguna de estas manifestaciones en concreto. Pues leíamos lo que se leía en aquel momento, leíamos El canto de la tripulación, fanzines de estos, sí. Íbamos a los conciertos, íbamos al Rocola, íbamos a todas estas salas, a todas estas actuaciones de música que se daban, bueno, el famoso concierto que se montó también en arquitectura a principios de los 80, que fue como uno de los momentos de la movida, y al final pues ibas como participando, como digo, de forma activa de todas estas situaciones que se iban produciendo. Que por otra parte, la movida sí que se ve ahora mismo, creo, en tono un poco melancólico, positivo de más. Realmente tampoco inundaba la ciudad, producía, había que ir a buscarla, ¿no? No era una situación que se viera paseando por la calle ni que tuviera una manifestación masiva, sino que realmente uno tenía que ir como seleccionando los puntos y los momentos en los que todas esas situaciones se producían, ¿no?
Bueno, había que estar conectado, ¿no?, con esa situación, porque entonces no existía todavía la cultura de los móviles y de las redes sociales,
claro.
Con lo cual el tema era como más delicado.
El tema era
se
más
perdía
delicado.
O se enganchaba con más facilidad. Y
claro,
más.
Había como que mostrar una actitud más curiosa ante las cosas y más interesada, y la presencia de Warhol en Vihande pues tampoco era una cosa que saliera en los titulares de los periódicos ni en la televisión de la forma en que hoy en día cualquier mínima manifestación o cualquier mínima acción pues se recoge de forma general, ¿no? Como tú dices, la presencia en los medios y la manera de relacionarse con la ciudad y con lo que ocurría pues era mucho más de situaciones sumergidas, ¿no? que había que buscar, ¿no?
¿Tuviste suerte con los compañeros y con las compañeras?
Sí,
de la
escuela. Sí, 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 sí. Tuve suerte y
pandilla.
Y teníamos pandilla y teníamos buenos compañeros y realmente uno percibía que más allá de tu propia pandilla y había una atmósfera que permitía que si tú estabas atento y si eras capaz de sintonizar la frecuencia adecuada, estuvieras en un medio en el que se activaban muchas cosas, ¿no?
¿Era una pandilla horizontal de compañeros o cruzabais con los profesores también?
No, era más horizontal.
Era horizontal.
Con los profesores había una
distancia, relación...
Sí, había distancia. Por lo menos en mi caso. Igual otros tenían oportunidad de hacerlo de otra manera.
¿De usted? ¿De usted?
¿De usted? Pues, claro, yo creo que sí. Con personas, acabas hace un momentito, ¿no? Aparecía por ahí la escala de demonio con don Rafael, pues era don Rafael cuando nos daba clase.
Bueno,
y
de composición. Sería casi de rodillas, supongo.
no tanto, pero bueno. Era de puntualidad absoluta porque si no cerraba la puerta de la clase.
Claro.
Pero no llegaba a ese grado de sumisión.
¿Tuviste un año de Moneo?
Importante, un año, sí. El año quedaba de composición, sí.
¿Tuvisteis una buena relación? ¿Normal?
Sí, normal. No.
¿Aceptable?
No, bien, 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 bien. La verdad es que sus clases eran como conferencias magistrales,
sí,
¿no?
Y,
y una vez más, si eras capaz de captar esa condición positiva de esas clases y estar atento a esos arranques de sensibilidad y de humanismo que tenía en algún momento, pues resultaban hasta emotivas y muy emocionantes, ¿no?
Qué tierno.
Sí,
oye,
sí.
¿Y la pandilla persiste?
¿La pandilla persiste? No como pandilla, no. La verdad es que nos hemos ido todos ahí perdiendo un poco en los avatares personales, profesionales y vitales y bueno, y estrechas más lazos con algunos y menos con otros.
¿Y entonces con qué te quedas de aquella escuela? ¿Qué sigues llevando?
¿Qué sigo llevando? Sigo llevando la una pregunta difícil. La carga, por una parte, de responsabilidad que a uno le viene con la conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Y de la nueva situación personal que asume cuando, uh-huh, cuando ya pues crees que has acabado, y entonces eso dices, eso lo relacionas también con la escuela, ¿no? Dices, uh-huh, esto me ha cargado con esta responsabilidad, que creo que no es malo por otra parte, ¿no? Hablaba el otro día Paco Jarauta de cómo al final pues en esta vida uno tiene que llevar consigo esta carga de responsabilidad en cada uno de los campos en los que uno, uh-huh, se mueve, ¿no? Y me quedo también con esos años de curiosidad, de intensidad dirigida como hacia múltiples campos que luego creo que me han acompañado también todos estos años, ¿no? Esa mirar el mundo con unas anteojeras que te dirigen estrictamente hacia lo arquitectónico, sino ser capaz de tener una visión como más amplia, ¿no? O de intentarlo al menos.
Entonces, para ti la escuela de arquitectura, ¿lo fue de arquitectura o de arquitecto?
Pues yo creo que fue más de arquitecto.
¿Sí? Sí. ¿Oficio?
De oficio, sí.
¿Eso es lo que claramente te llevaste?
Sí. ¿Sí? Sí. Eso es lo que me ha ido saliendo con el tiempo, ¿no? Uno que cree que puede ser una cosa u otra, pero al final acaba siendo lo que es, ¿no? No hay manera de quedarte constreñido en una armadura, ¿no? Yo, desde luego, ahí me ha salido esta condición de fabricante, ¿no? De el que hace fábricas, ¿no? Uh-huh. Esta cosa como un poco tradicional de construcción y de que me parece pues fascinante y me parece también propia del momento, ¿no?
¿Estás cómodo con el tiempo que te ha tocado vivir? ¿Hubieses preferido, cambiarías el 18 o el 15?
No, estoy contento con el tiempo que me ha tocado vivir. ¿Sí? Me siento cómodo con esta realidad que nos rodea y con este intento de contemporaneidad que supone mucho esfuerzo, pero que yo creo que debemos hacer para que realmente este tiempo sea tan interesante como los anteriores, ¿no? Ni más ni menos, es lo que te ha tocado vivir. Pues hagamos de ello una aventura estupenda, ¿no?
¿Te parece posible hacer justicia haciendo arquitectura?
Sí, me parece.
¿Intentas? ¿Lo haces?
Creo que la labor de un arquitecto, como la de cualquiera que pertenece a una sociedad, es dejar las cosas mejor que como las ha encontrado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una forma de hacer justicia, ¿no? Y yo creo que los arquitectos tenemos esa responsabilidad y tendríamos que tenerlo asumido como parte de nuestra ética de trabajo, ¿no?
¿Y con esa idea, tu primera obra es el proyecto final de carrera o tenemos que esperar?
Yo creo que ya en los proyectos, no solo en el final de carrera, yo creo que con los profesores y con esa atmósfera que decíamos antes que había en la escuela, uno iba captando esa condición social del trabajo, ¿no? Esa necesidad de que tu labor trascendiera los meros límites constructivos y estructurales para que realmente se ofreciera como algo que produce un beneficio social, un beneficio que se extiende más allá de tu propia realización, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sí eran capaces de producirlo en la escuela, ¿no? Los profesores y el ambiente en
general.
¿Pero
cómo se materializaba? ¿Qué hiciste el proyecto final de carrera? A ver.
Bueno, el proyecto final de carrera era un centro cultural en el Retiro.
Ah.
Bueno, entonces...
¿Lo decidiste tú?
Sí, entre los temas que había yo elegí este, sí.
Uh-huh. ¿Elegiste?
Sí.
No proponías, elegías.
Elegías dentro de los que había, pues, distintas posibilidades.
Un centro en el Retiro.
Uh-huh. Sí. Bien. Bueno. El Retiro es un lugar mítico en Madrid y mítico en la escuela, ¿no? Uh-huh. Donde muchos de los enunciados pues se producían allí o en su entorno como un lugar especial, ¿no? Que concentraba como muchas de las obsesiones que...
Yeah, o como un lugar, ¿no?
Bueno, como un lugar.
Inexcusado, ¿no?
Sí, puede ser. Sí.
¿No? Un poco la trampita.
O sea, bueno, puede ser, puede ser.
¿Sí?
Puede ser, sí.
¿Te sirvió?
Me sirvió, sí. Me sirvió para pasear mucho más de lo que ya había paseado por allí, porque desde siempre pues esta esta secuencia de lugares que quizá componen eso, no lugar que tú dices, pero de esto del, ¿no?, del lago, del Palacio de Velázquez, del Palacio de Cristal, eran como elementos que se repetían en la formación, ¿no?, de dibujo, pues iban apareciendo como estas visitas al retiro como lugar de acumulación de experiencias que, bueno, que de alguna forma en ese final de carrera pues tuvieron la oportunidad de aparecer, ¿no?
Curiosos bestiarios, sí, del retiro, ¿no? Sí, pero sí. Es más bestiario en realidad que lugar de la estación, ¿no? Como coinciden animales de tamaños y de situaciones. Bueno, es igual. Sigamos. Porque estamos intentando localizar ese momento en el que tú te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene que ver definitivamente contigo, ¿no? Ese primer proyecto, que no necesariamente es el primero que hiciste.
No. Luego cuando ya salí en la calle, lo primero que hice pues eran pequeñas intervenciones pues para los amigos de los amigos que tenían necesidad de hacer una reforma, de cambiar un retrete o de adaptar un pequeño barecito.
¿En Madrid?
No, fueron apareciendo aquí en Cartagena y antes de terminar incluso, ¿no?
¿Y cómo se produce esa conexión entonces entre Madrid
pues
y Cartagena?
Pues porque yo vengo a Cartagena y a su entorno por motivos así personales, porque tenía una hermana y a raíz de ir viniendo, pues siempre hay alguien que cuando tú estás acabando algo te dice, hombre, pues tú estás estudiando medicina, oye, pues tengo aquí me ha dado un tirón en la pierna, ¿no? Pues entonces con los arquitectos, tú estás acabando arquitectura, pues hombre, quiero cambiar aquí, tengo que hacer reformar el baño de mi casa, oye, voy a hacer un bar. Y eso empieza a ocurrir aquí, y eso es lo que me va como produciendo este tirón y esta atracción definitiva hacia Cartagena.
Hasta establecerte, ¿eh? O sea, que eso es una demanda continua, entonces, sostenida.
sí, es una demanda sostenida en el tiempo por la que me siento pues muy afortunado, sí.
Ajá. Sí. No, te decía, ese momento en que se cruza como tus voluntades, lo que empiezas a pensar de las cosas y lo que realmente estás haciendo. En el que casi tú propones la obra, supongo, ¿no? No sé si tienes localizado ese momento en tu producción.
No tanto.
¿No ha ocurrido todavía?
No. Yo creo que no. Esto de, igual que lo de la vida, la arquitectura es esto que pasa mientras estás hablando de la arquitectura, pues vas haciendo cosas, ¿no? Va ocurriendo y
vas haciendo.
Sí, vas haciendo, ¿no?
¿Qué pasa antes de Torre Pacheco?
Bueno, pasan otras cosas también, yo creo que muy, muy intensas, ¿no? Uh-huh. Pasa un contacto, por ejemplo, con la tarea de la transformación, más que de la creación, dentro de mi trabajo, del contacto con las piezas existentes que voy rehabilitando y que me permite pues encontrar esta otra vía de trabajo, de actuación sobre lo ya existente, no sobre el vacío, no sobre el folio en blanco, sino sobre edificios que hay que transformar, ¿no? Esta persistencia también en el tiempo de estos trabajos me ha ido cambiando también la mirada, ¿no? Para mí no es nada nuevo toda esta reacción frente a los tiempos que nos ha tocado vivir últimamente, como de rehabilitemos lo que hay, aprovechemos lo que hay, no tiremos nada. Esto para mí ha sido como algo natural y ha sido el asimilarlo a lo largo de la experiencia ya de un par de décadas, ¿no?
Intervenir sobre lo que ya existe.
Intervenir sobre lo que existe, ¿no? Transformar lo que existe, ¿no? No esta voluntad tan, ¿no?, tan potente que tenemos como de crear, de que no haya nada.
Lo nuevo.
Lo nuevo, la obra nueva, la obra nueva. Bueno, pues
¿no formó parte de tu
recorrido? No, salvo alguna pieza al principio, como la Comandancia Militar de Marina o elementos que aparecían en no lugares. El resto ha sido siempre el trabajar, por ejemplo, en Cartagena, en sus alrededores, tenía esta persistencia de ¿no?, esta carga como de la historia y de lo que los restos de la historia habían ido dejando, que también condiciona y orienta tu mirada y tu quehacer de una forma muy concreta, ¿no?
Y en este entrar y salir de los lugares y una condición que ya describes como de base social, ¿no? Tus otros maletines, los que te permiten ir como pensándote, ¿no?, en relación a aquello, ¿son más el maletín de las herramientas técnicas o tienes que alimentarte constantemente de esa otra cosa que hablábamos al principio, de ese otro corazón que tiene que ver con el arte? ¿Cómo administras esas píldoras?
Pues de forma conjunta, ¿no? Uh-huh. No hay, yo creo que más que en el maletín, no sé quién escribió aquello, más que en maletines con estos maletines ordenados donde aparecen las diferentes herramientas con su hueco perfectamente dibujado, pues uno tiene una especie de bolsa, ¿no?, o de mochila donde está todo allí dentro, ¿no? Y metes el, está todo mezclado, metes el martillo y el metro y el lápiz y la escuadra, pero también metes un libro y metes un dibujo de un amigo y metes una foto de un objeto que te ha interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues vas echando mano de lo que vas necesitando en cada momento. Es más, a veces pues echas mano para sacar un martillo y te sale
otra cosa,
¿no? Y
Es una bolsa negra, entonces. ¿Eh? Es una bolsa negra.
Bueno, no sé si negra, es una bolsa.
Es decir, que no ves desde fuera lo que hay dentro.
No ves desde fuera lo que hay dentro, ¿no? Están cosas, tú vas echando cosas con el tiempo y sabes que están ahí, ¿no? Y entonces, pues hay veces que a la primera aciertas a sacar el martillo porque de la forma está clara, pero igual en vez de sacar la llave inglesa, pues sacas otra cosa, ¿no?
¿Y hay cosas que insisten en salir más?
No, la verdad es que las herramientas técnicas están siempre ahí y uno ya se hace cargo de ellas de manera indispensable, ¿no? Y las otras herramientas, las del arte, las de la cultura, pues la verdad es que también están ahí y también aparecen de forma recurrente, ¿no? Para mí es muy importante en los edificios públicos el contar y el dotarles de una carga cultural y de arte muy importante, ¿no? Porque me parece que tradicionalmente ha sido como siempre así, ¿no? Y que si uno va a un colegio o va a una universidad o va a un museo, tiene que vivir otras experiencias y tiene que asomarse a otras cosas que lo meramente, lo espacial y la luz. Tiene que haber otros datos que le permitan percibir ese edificio como distinto, ¿no? Y ahí es donde aparece el arte y mis colaboraciones, por ejemplo, con Ángel Charris, que ahora estamos mostrando en el CAP de Burgos, y son, sí, como invariantes, por lo menos en su presencia, ¿no?
Son velocidades diferentes, ¿no? La del arte y la de la técnica.
Sí, son velocidades distintas, sí. La técnica se mantiene siempre como a una velocidad constante, ¿no? Va más ahí, bueno, con sus acelerones cuando cambian las normas y cuando tienes que adaptarte a situaciones diferentes o a programas o a condiciones técnicas con las que no te has enfrentado, pues tienes que acelerar un poco, pero el arte mantiene como un discurso más continuado y que a veces también pues corre y se acelera y se manifiesta de una forma muy concreta y otras veces pues desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Es más irregular.
Y también desplazamientos diferentes, ¿no? La técnica al principio parece que como que sube, como que tiene una traza como más vertical, ¿no? Y el arte es como más horizontal, ¿no? Es más, ¿no? No se mueve más en horizontal.
El arte en horizontal.
¿Progresa el arte, tú crees?
¿Progresa el arte? Sí, yo creo que progresa.
¿Sí?
Yo creo que progresa, sí. Sí.
¿Tú crees que lo necesita? O sea, una palabra como progreso tiene sentido. En técnica supongo que sí. Es difícil negar que las cosas van añadiendo una capa de complejidad, de manufactura que no era sospechable, ¿no? En cambio, el arte es un recorrido como más circular, ¿no? Más hacia abajo y hacia arriba a la vez, por lo tanto, ¿o no?
Yo creo que no. Yo creo que el arte tiene también esa capacidad como de interpretar el tiempo en el que se mueve, de adaptar las técnicas que van apareciendo, de manera que también está continuamente actualizándose, continuamente cuestionándose, continuamente poniéndose al día, ¿no?
¿Has estado en Barcelona últimamente?
No, últimamente no.
¿No has visto la Sagrada Familia ni por la tele?
Bueno, vi las visitas que he hecho a Barcelona, pues la última fue hace año y medio. Pues sí, me he asomado por la Sagrada Familia, sí, sí.
Lo último que han hecho en la Sagrada Familia es poner teles por todos los pilares, ¿no? Ahí porque es imposible ver, se ve el altar, y entonces, claro, porque el bosque de columnas oculta el ritual, parece como la última venganza de Gaudí, ¿no? A la situación del rito interno. Pero yo viendo esas teles decía, joder, ¿qué hubiese hecho Gaudí pensando que se podían hacer cosas con imagen en movimiento, ¿no? O sea, realmente hubiese parado donde lo han dejado o esto iba de otro palo, ¿no? ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué te afecta en tu hacer de ese mundo paralelo, de esas dos velocidades y del arte?
¿Qué me afecta?
Sí. Ya que no estamos en un mundo horizontal, dices sí, que se desplaza sí, hacia arriba también, a ver.
Sí. Me afecta todo lo que tiene el arte en su deriva social, ¿no? Trato de ser muy crítico con eso, ¿no?
Uh-huh.
Donde están un poco, bueno, esta cosa de como llegar al límite, ¿no? Esto que se ha comentado tanto a propósito de la muerte de Trías hace poco, ¿no?
Uh-huh.
En los límites está el punto ese donde las cosas dejan de ser una cosa y empiezan a ser otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el arte, y haciéndolo de forma crítica, me interesa ver dónde están esos límites, por ejemplo, entre lo social, lo político y el hecho artístico, ¿no? Y creo que en eso, por ejemplo, se progresa mucho y se está continuamente reactivando y se están continuamente produciendo manifestaciones nuevas, algunas de las cuales pues uno puede entender que tienen esa condición artística y otras no, y por eso estoy especialmente atento y soy especialmente crítico con algunas de estas situaciones nuevas, ¿no? Que se muestran y que...
¿Es posible establecer esa raya?
No, no es posible. Se la va estableciendo uno, ¿no?
Yeah,
como
cada uno su raya.
Claro, cada uno va como dibujándose su particular...
Pero en cambio las galerías siguen existiendo, o sea, sí que marquen esa raya. Tú administras algo parecido a una galería, ¿no?
Sí, bueno, es una galería, es un escaparate que de alguna forma pues intenta alumbrar un poquito, ¿no? Más que una gran supernova, esto es un farito que está, pero que te marca un camino, ¿no?
Y
que,
esto sí.
Sí.
Esto sí.
Sí, efectivamente.
¿Y qué es esto no?
¿Qué es esto no?
¿A qué nos negamos?
¿A qué nos negamos?
Inaceptable.
Inaceptable es aquello que de alguna forma nos hace peores, ¿no?
Uh-huh.
Yo soy favorable a todo aquello en lo que vea que hay una voluntad de hacernos mejores, ¿no? De cambiarnos, de hacernos reflexionar, de ser generosos, no aquello que nos hace más cicateros, que nos hace peores, que nos enclaustra y nos separa de los demás.
¿Tu ciudad es como mencionábamos antes, es como Torre Pacheco, o hay cosas que tienen que ser así, con independencia de cómo uno las piense?
La ciudad es una torre de Babel hoy en uh-huh. día, ¿no? Bueno, ha sido, ya nos decantamos por la torre de Babel, ¿no? Hace tiempo.
Sí, la torre de Babel viene de muy atrás.
Sí, pero cada vez más, ¿no?
Sí,
cada vez más. Por todo, por esa mezcla de, ¿no? Por esa metáfora construida ya del caos, de la superposición de lenguas y de culturas y de incomprensiones, que es lo que al final produce la Torre de Babel, ¿no?
Uh-huh.
Uno lo que intenta muchas veces en la Torre de Babel es como quitarle complejidad al asunto, hacerlo más sencillo, producir estas conexiones que en la propia torre no se producen si uno no se preocupa como de volver a conectar ciertos nervios y ciertos músculos que se han ido perdiendo, pues hacer que aquello funcione y que se produzcan, como digo, estas conectividades que no se han producido, que se han perdido con el tiempo, ¿no? No es más que eso.
¿Y eso profesionalmente cómo se hace? ¿Tu equipo sois mucha gente?
Pues
¿es muy variable?
Es muy variable, es muy variable. Ahora mismo somos 5 personas,
¿5?
Hemos sido 15, y luego pues tengo muchos colaboradores externos para las cuestiones como más específicas, más técnicas, estas que requieren como esa... esa puntualidad extrema en la normativa y en la aplicación de nuevos desarrollos y nuevos elementos, pues cuento con personas especializadas alrededor.
¿Y ese estirar sin encogerse depende entonces del volumen de los
proyectos? Sí, el estirar sin encogerse depende de esta... Bueno,
¿qué trabajas con arquitectos o mezclas gente? ¿Cómo lo organizas?
Trabajo básicamente con arquitectos, sí. Uh-huh. O sea, trabajo con arquitectos y luego alrededor pues aparecen arquitectos, aparecen arqueólogos, aparecen ingenieros... especialistas de otras materias, en acústica, o aparecen arquitectos técnicos, aparejadores.
¿O sí. convocas?
No, aparecen y convoco y mantengo con ellos también una relación sostenida, si no muy intensa alrededor de un proyecto, pero sí sostenida, intercambiando opiniones, viéndonos por otros asuntos, manteniendo siempre la conexión, ¿no? Manteniendo siempre el hilo, ¿no?
¿Les das crédito a los concursos?
Les doy crédito a los concursos. Pues cada vez menos. He ido perdiendo como la fe en los concursos, ¿no? He ido viendo cómo la situación y la evolución, ¿no? Administrativa ha ido triturando la especificidad que los concursos tenían para los arquitectos y ahora parece que queda lo mismo contratar un paquete de folios que un proyecto de arquitectura, ¿no? Que al final todo pasa por los mismos matices, con unas condiciones donde se priman unas cualidades que no son nada interesantes, lo económico, la velocidad para hacerlo, la demostración absurda y falsa de ciertas aptitudes que al final pues dan como resultado una decepción ante la, los...
Pero tú sabes ser barato.
Yo sé ser barato. Sé trabajar con poco, que no es lo mismo que ser barato.
A ver, venga.
Sí, yo creo que...
Barato es inaceptable.
Barato como término es inaceptable. Uh-huh. Trabajar con lo justo y con lo necesario es importante. Uh-huh. Y a mí me parece que es un valor que debíamos de practicar más, ¿no? En uh-huh. muchos casos hemos trabajado de forma inaceptable, ¿no? Decía también el otro día Paco Jarauta, claro, porque vosotros, decía, bueno, pues voy a ser un poco crítico con vosotros. Vosotros, los arquitectos, habéis sido ricos y famosos.
Yeah.
Y es verdad, ¿no? Uh-huh. Hemos sido ricos y famosos, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante como ser capaces de trabajar con lo mínimo, pero eso no es sinónimo de ser barato, de hacer las cosas, bueno, pues por lo mínimo, ¿no? Es con lo mínimo y, uh-huh. y con unas condiciones que hacen no que las cosas sean dignas. Para mí el término digno, cuando dicen, no, me ha quedado un edificio digno, deploro el término digno, ¿no? Las cosas o están bien o están mal, no son dignas, ¿no? Y creo que todo eso es compatible con trabajar con unos medios ajustados, con unos presupuestos ajustados, con una conciencia de lo que se está haciendo que obliga a ser muy cuidadoso, a estar muy atento y a ser muy riguroso, ¿no?
¿Acostumbras a visitar lo que has hecho? ¿Hablar con la gente que lo vive?
Sí.
¿Te interesa?
Sí, me interesa. A veces me pone de los nervios, pero sí. Me interesa, sí.
A ver, ¿y qué consecuencias tiene? Te lo cambian todo, no hay manera que te cambien nada.
Bueno, la verdad es que con el tiempo he ido viendo que las cosas tienen una aceptación y una evolución más adecuada con el habitante, con el ocupante, con el usuario, ¿no? Uh-huh. Una cosa que no soporto es la falta de mantenimiento, ¿no? Yo creo que es una cosa muy propia de no sé si es española o es más local.
El abandono,
¿no? Uh-huh. Pero no porque no se entienda el edificio o porque se considere que tiene que funcionar de otra manera, no, sencillamente porque pensamos que lo arquitectónico, claro, es un valor que no hay que alimentar, ¿no? Que bueno, es
eterno.
Es eterno, ¿no? Uh-huh. Es eterno, pero sin hacer nada. Sí, todo el mundo se compra un coche y sabe que al cabo de 6 meses tiene que ir al taller y luego tiene que hacerle esto y lo otro y lavarlo, limpiarlo. Sí. Y parece que con los objetos arquitectónicos no pasa eso, con las casas o con o con los colegios o tal, pues tú ya lo has hecho y ya está, ¿no? Ya.
No siempre ha sido así.
No siempre ha sido
así. Y vienes en culturas de periferia, como en Cartagena y de escala pequeña. Se sabía muy bien cómo se manejaba, ¿no?
Sí.
El lugar donde uno vive.
Sí.
Tú
sí,
detectas sí. En qué momento se pierde eso. Pues, ¿cuál es la gente que mezcla las cosas y
pues,
pierde la perspectiva?
Yo creo que es precisamente ese momento de superabundancia económica la que minimiza el valor del mantenimiento, ¿no? Porque pasa, ya digo, en el ámbito de la arquitectura y pasa en todo, ¿no? Pues tengo unos zapatos, pues se me rompen, yo me compraré otros, total, pues ¿qué problema hay, no? Pues tengo un coche, pues si se me estropea ya me compraré otro. Pues tengo un colegio, pues si se me rompe ya me haré otro. Entonces esa superabundancia ha hecho que no seamos conscientes de lo importante que es ajustar las cosas, ¿no? Y limpiarte tus zapatos y cuidar tu edificio.
Del habitante al consumidor. Y vuelta al habitante entonces, ¿no?
Efectivamente, vuelta al habitante, sí, uh-huh. Sí. El consumidor es una especie que debería distinguirse totalmente, ¿no? Uh-huh.
Tus obras, las visitas, decías,
sí.
Te cambian las cosas, te ponen nervioso.
Sí, sí.
Hablemos de obras en concreto, ¿no? ¿Cuál sí. es el que más te han tocado?
El que más han tocado. No sabría decir. No, la verdad es que ahora, analizándolo así fríamente, por ejemplo, un edificio que a mí me ha dolido siempre que esté cerrado y que haya tenido un uso impropio, es la Comandancia Militar de Marina, que hablábamos antes, del uh-huh. edificio que hice con Alberto Burgos hace años,
uh-huh.
que tiene un emplazamiento maravilloso, que tiene una posición en todo, en la ciudad y en el puerto que podría o debería de permitir cualquier tipo de uso, pues ha estado muy poquito después de construirse quedó sin uso porque los servicios de la comandancia se centralizaron
uh-huh.
y entonces ha pasado luego por todo tipo de usos raros, esporádicos y se ha mantenido vacío durante muchos años. Estuvieron también a punto incluso de llegar a pensar en su demolición. En fin, ha sido una cosa muy muy traumática porque la visibilidad que tiene el edificio, el lugar en el que se encuentra y la sensación de que esté vacío no es tanto de que lo hayan transformado, porque ha sido vivienda del cura castrense y ha sido el lugar donde dormían las dotaciones de algunos barcos que venían aquí a hacer maniobras, pero todo de forma muy esporádica hasta que al final quedó abandonado del todo. Pues le produce a uno casi más dolor el hecho de que un edificio se quede vacío y sin uso a que el uso sea transformador del mismo, ¿no?
Mm. Claro, este es un caso de una figuración concreta que luego la vida lo va como cambiando contra su propia voluntad, del proyecto original, digo.
Sí,
¿no?
Sí.
También tienes lo contrario, ¿no? Proyectos que nacen de la voluntad de, justo al revés.
Al revés.
Están en continua transformación, pero en cambio la vida los ha fijado, ¿no?
Sí.
Esto también te ocurre.
Sí, y eso es lo más interesante, claro. Sí. Ese proceso es realmente el...
Ese es el que te gusta.
Ese es el que me gusta, ¿no?
Mm.
Yo creo que es el que nos gusta a todos, que realmente tus edificios, para que se produzca aquello que decíamos antes, para que produzca un cierto efecto social, una cierta mejora del... Pues tienen que estar activos, tienen que estar conectados con la vida, ¿no? Si no hay conexión con la vida... Yo creo que los edificios tienen que tener esto que decía Natalia Hindburg de las grandes virtudes, ¿no? Frente a las pequeñas virtudes, las grandes virtudes, ¿no? La generosidad en el lugar con el que se encuentran, la capacidad de inspiración a las personas que van por allí, ¿no? El tratar de infundirles estos valores como la curiosidad, como el amor a lo que se hace allí, si es un colegio, si es una universidad, si es una iglesia, ¿no? Los edificios tienen que producir y venir desde las grandes virtudes, ¿no?
Uh-huh.
Y las grandes virtudes al final son como el amor a lo que te rodea, el amor a la vida, uh-huh. Eso es lo que tienen que producir los edificios, ¿no?
Bueno, ahí estás mencionando como una especie de sistema o ecuación en la que hay como contexto, variables y constantes, ¿no? Vamos a ver si localizamos tus variables y tus constantes,
a ver,
¿no? Es decir, aquello que como arquitecto te permite sujetar el asunto y permite que efectivamente partes de aquello sean variables. Eso técnicamente, en tu caso, ¿cómo lo atas? te doy ejemplos. Hay gente que, por ejemplo, para garantizar estas cuestiones, desprecia utilizar técnicas constructivas basadas en el hormigón. Se va directamente al metal, que es un material muy fácilmente medible, muy fácilmente pautable, en el que la variable es todo, porque en realidad la constante es lineal, estructural, ¿no? Y en cambio la medida está garantizada. ¿Eso te interesa a ti? Porque tú trabajas mucho con metales también.
Yo trabajo con metales...
Cuando afloran, al menos.
Sí, cuando afloran, pero trabajo mucho con hormigones. Uh-huh. Trabajo mucho con hormigones, porque el hormigón es un material... es un material de aplicación muy sencilla, ¿no? Técnicamente es muy avanzado y responde a toda una teoría y una uh-huh. y una generación muy profunda y muy avanzada, pero luego su puesta en obra es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Es muy sencilla y eso hace que tenga unos costes de producción y de puesta en obra que durante muchos años han sido muy competitivos con respecto al metal, ¿no? Entonces, por eso, muchos de mis edificios tienen esta corporeidad
esta base
de hormigón, sí. ¿Sí? Estos arranques y estas piezas en las que el hormigón pues tiene no solo su presencia estructural, sino también una presencia al final como de acabado y de terminación, porque se trata pues eso, de quedarnos con lo necesario, con lo mínimo, ¿no?
Lo que pasa es que físicamente y mentalmente estás ofreciendo una constante cuando utilizas el hormigón.
Correcto.
O sea, que ya no hay quien lo mueva.
No hay quien lo mueva. No hay quien
como
lo mueva.
Piedra, ¿no?
No hay quien lo mueva, sí, es como piedra. Porque bueno, tampoco necesitas como que se mueva todo, ¿no? Uh-huh. Igual tú haces una carcasa potente, definida, uh-huh. y lo que permite es que se mueva es como el interior, ¿no? Entonces es una especie de espacio blando y líquido y bueno, fluido, y que envuelto en una vasija, ¿no? Como el agua del vaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo puedo echar agua, o puedo echar té, o puedo echar sopa de fideos japonesa, ¿no?
Yeah.
Dentro de la vasija, ¿no?
Uh-huh. El recipiente.
El recipiente, sí. El recipiente como caja de zapatos, como elemento en el que, como la bolsa que decíamos antes, ¿no? Que es capaz de asumir diferentes piezas y diferentes usos y diferentes situaciones porque realmente no tiene una condición prefijada, inamovible, ¿no?
¿Discutes los encofrados?
Sí, discuto mucho los encofrados.
Has tenido que aprender mucho de encofrados.
He aprendido mucho de encofrados. Uh-huh. Y la verdad es que el tipo que más sabía de encofrados de todos los que he tratado era un personaje con el que construimos con Andrés Cano, Basílico uh-huh. Maruri y Echomán el edificio que está aquí cerquita del, uh-huh. de los refugios en la calle Gisbert, ¿no? Estos planos inclinados de hormigón coloreado, ¿no? Uh-huh. Que era un tipo que había estado construyendo presas por Castilla y de repente una empresa lo fichó como encofrador, como jefe de encofradores de su departamento de hormigón, ¿no? Y era un tipo maravilloso, se llamaba Paco, ¿no?
Ahí hicisteis el máster.
Y ahí hicimos el máster, sí, uh-huh. el máster, sí. Yo creo que es muy importante también dentro de esta posición del fabricante conocer a las personas, ponerle cara a las personas, ¿no? Uh-huh. Que es otra de las cuestiones que a mí me parece importante, ¿no? Por eso tengo este registro como de la gente que trabaja en las obras y que hago con Juan Manuel Díaz Burgos, ¿no? Esta documentación sistemática de la gente que trabaja en nuestras obras, ¿no?
¿Color? ¿Has dicho? ¿Has mencionado el color? Ya ha salido.
¿Has mencionado el color?
Sí, sí.
Ah,
¿el color existe?
El color, claro que existe, sí, 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 el color existe.
¿No es
sí.
un resultado?
No, el color existe. El color está con nosotros, forma uh-huh. parte de forma parte intrínseca de la materia, ¿no? Las cosas tienen color, ¿no? Uh-huh. Tienen color, sí. No, nunca me he negado al color, es más, procuro aportar color en los en las obras, ¿no? Que realmente sea como parte de nuestra de la atmósfera que creamos, ¿no? No participo de estas situaciones así tan limitadas de buscar como una condición monocromática o con un solo material. No. Me parece que de forma natural el color aflora con la elección de los materiales, de los encuentros constructivos, del propio envejecimiento de los edificios, hace que vayan cambiando de color, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que contar con ello es bueno, ¿no?
A la gente que entra en tu estudio, ¿les hacen algún tipo de examen? ¿Qué hay que hacer para trabajar contigo?
Mostrar interés en trabajar sin más, ¿no? El otro día pasaba por aquí un chiquito que tocó el timbre y dijo: buenas, ¿está Martín? Bueno, pues sí está. ¿Y qué querías? No, es que estoy estudiando arquitectura aquí al lado en la Universidad Politécnica y me ha dado un palpito y he tocado el timbre. Bueno, me parecía fantástico, sí. Bueno, es que están organizando unas becas y tal y no pensaba hacerlo, pero no sé, acaba de pasar y he tocado el timbre. Uh-huh. Usted me cogería y haría... Y le dije, fantástico, porque yo también creo en los pálpitos, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo le voy a hacer un examen a este hombre? El examen me lo ha hecho él a mí, sometiéndome a la prueba de ver si creo en los pálpitos o no, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo en los pálpitos y...
Pero una vez superado el pálpito,
sí.
¿Hay que manejar AutoCAD o no?
Hay que manejar AutoCAD. No, yo siempre... Bueno, la gente maneja AutoCAD y maneja ciertos programas como algo consustancial ya a su formación, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre procuro extraer de todo y de todos pues sus mejores cualidades, ¿no? A mí me da lo mismo... Yo he tenido personas aquí que solo hacían maquetas, pero no porque tuviera yo un departamento de maquetas, nunca he tenido esa escala ni esa pretensión, sino porque su capacidad de expresión y la capacidad de concretar lo que hablábamos respecto a los proyectos y lo que yo proponía, pues era a base de pegar y clavar y cortar y montar, ¿no? Más que de hacer un 3D o dibujar un plano de AutoCAD, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene habilidades específicas y que la oportunidad de los equipos pues es precisamente explotar las mejores condiciones de cada uno, ¿no? ¿Tú chaval, vas bien de cabeza o regateas? Pues yo voy bien de cabeza, pues venga ahí a rematar el córner. Pues ¿no? Yo creo que es...
¿Y tu aportación en ese sentido es constante, en esa lógica? O,
sí, sí, sí.
¿O vas cambiando?
No, mi aportación...
¿Es constante?
Es constante.
¿Y en qué se basa?
Pues se basa en la convicción de que la idoneidad de cada uno hay que...
Sí, la idea está clara. Sí. Digo, en tu caso concreto, ¿cuál es tu instrumental?
¿El mío?
Sí.
Yo, mi instrumental es... Buscar los mejores en cada campo, ser un ojeador.
La gente.
Sí, la gente, sí.
En tu estudio eres el manager entonces, como un entrenador. O sea, vas animando a que la gente produzca las cosas.
Sí.
¿O estás implicado en la producción?
No, yo estoy implicado, radicalmente implicado en la producción de todo. Pero ya no tengo este control sobre los programas, porque han ido como superando mis posibilidades de puesta al día y yo manejo unos mínimos, ¿no? Bastante, bastante mínimos de todos ellos, pero lo que me interesa a mí, yo lo que sigo trabajando es con los dibujos, con
papel
la
de
medida, con, sí, y luego pues van apareciendo todas las cosas alrededor de eso, pero yo me involucro personalmente en todos y cada uno de los trabajos de forma, vamos...
Si hiciésemos una exposición de tus proyectos, ¿la sistemática sería similar o es diferente para cada proyecto? ¿El material que veríamos en un proyecto y en otro sería comparable o no se podría comparar?
No se podría comparar. Es diferente, por lo que decíamos antes, porque van apareciendo las herramientas en distintos momentos... porque yo tampoco, no creo en la especialización, entonces no tengo proyectos pequeños y proyectos grandes y proyectos hechos con grandes empresas y proyectos que hay que documentar para que los hagan unos estudiantes de albañilería y proyectos de complejidad técnica y proyectos que son una soberana sencillez. Entonces, bueno, pues creo en la, no en la especialización, creo en la especificidad de las de los proyectos y de las demandas que cada uno de ellos tiene.
Esta vida tuya paralela, lo que llamas la naval, ¿no? La parte como pública o más relacional, ¿no? ¿Es algo inevitable o te complica?
No, es inevitable y me carga, me produce una, me carga, me refiero, me produce una recarga emocional importante, ¿no? De haber tenido hace un par de semanas a Bernard Plossou en Cartagena y haber podido pasear con él por la ciudad y recibir de primera mano, ¿no? ¿Cuál es la impresión de esta Europa que se nos viene encima de un personaje como él? Pues realmente inevitablemente a uno le produce unos beneficios intelectuales, personales y por lo tanto también arquitectónicos importantes, ¿no?
¿Y cómo se administra esa situación? Porque ya mantener un estudio de arquitectura entra en el capítulo de lo complicado, ¿no? Pero administrar simultáneamente, ¿no? Un centro de arte, un centro relacional.
Bueno,
eso ya debe ser milagroso, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo en los milagros.
¿Sí? Sí, ¿ah, sí? Sí, sí.
Yo creo en los milagros.
Los practicas, por lo visto.
¿Los haces? Más que practicarlos, pongo como las condiciones para que se produzcan, no sé. El año pasado vi una película en casa de Ángel Charris. Ángel es socio de la Naval y con él comparto estos momentos difíciles, pero hay momentos gratos y también momentos de dificultad y de agobio en sacar adelante las cosas, ¿no? Pues veíamos una película que se llama Kiseki, que Kiseki es milagro en japonés, ¿no? En la que contaba la historia de dos hermanos que vivían separados y entonces la aventura de juntarse para ir a ver el cruce de unos trenes bala ahí en Japón, porque se supone que asociado a ese cruce de esos trenes bala se producía un milagro, ¿no? Entonces la historia es ir a ver cómo son capaces de asistir a ese posible milagro y se produce o no se produce. Yo creo que hay que hacer porque los milagros existan, ¿no? El milagro es lo raro, lo extraordinario, y entonces muchas cosas son milagrosas, son extraordinarias, ¿no? Y se producen, no, hay que hacer que se produzcan, ¿no?
En tu caso, ¿lo complicado de la arquitectura sujeta a lo milagroso o es al revés? ¿Quién sujeta a quién?
La arquitectura...
Hablamos de economía, ¿eh?
Sí, sí, la arquitectura sujeta a lo milagroso. La arquitectura sujeta a lo milagroso.
¿Tu capricho es el milagro, entonces?
Mi capricho es el milagro.
No, sí. La arquitectura.
No.
La arquitectura es tu profesión.
La arquitectura es mi profesión y yo soy arquitecto, ¿no? Yo soy arquitecto como decía Miquel Barceló, como el que es jorobado. O sea, es una condición ya que no puedo separar de y tampoco quiero, ¿eh? Pero yo soy arquitecto y luego, pues, digamos que otras cosas, pues vienen asociadas, pero yo soy arquitecto, sí.
Y eso, Martín, que se nos va escurriendo la hora que tenemos para charlar... ¿Eso se puede enseñar? ¿Ser arquitecto?
Ser arquitecto. No sé, yo creo que no se puede enseñar nada, ¿no? Yo no creo en que se pueda enseñar nada. Yo creo que se puede dar ejemplos, se pueden producir unas condiciones para que algo se produzca, ¿no? El milagro o la educación de tus hijos o la educación de los arquitectos, de la que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Enseñar, no, se pueden dar unas condiciones para que algo se produzca. Y si alguien tiene como la sensibilidad, la actitud, la curiosidad, hacer lo suyo, ¿no? Pero no hay un vademécum para ser arquitecto, ni un vademécum para ser artista, ni un vademécum para ser padre, ¿no? Creo.
¿Tú te has ido aprendiendo a ti mismo?
Yo he ido aprendiendo mucho de los demás, ¿no? Yo creo que... estar rodeado de personas que saben más que uno, de estar rodeado de personas que son más sensibles que uno, pues eso es lo fundamental. Así es como se aprende, ¿no? Siendo capaz de, con humildad y con constancia, con mucha constancia, extraer de lo que uno recibe las píldoras de decir, ¿cómo las píldoras? Pues las píldoras valiosas que uno va viendo que circulan a tu alrededor.
¿Has mantenido en esos referentes o aquella aquel producto de farmacia que disolvía la moral también te disolvió los referentes?
Sí, los referentes se han ido disolviendo, sí. Ya uno encuentra referentes positivos y valiosos en muchas cosas, ¿no? No hay así una única dirección, sino que todo tiene esta condición que decíamos antes de la química, de que todo puede tener valor, ¿no? Todo solo es capaz de, solo hay que ser capaz de mirarlo con esa visión analítica, ¿no? Y positiva, ¿no?
Pues nos quedamos ahí, ¿no? En esa química imposible de límites o de fabricante vasco de Bermeo que termina atravesando una situación cartagenera. Es hueca la montaña en Cartagena, por cierto. Tú has oído los submarinos y tal. A mí siempre me imagino como
una montaña hueca.
007 total.
Sí, está aquí. Hay una de las montañas ahí en el castillo de Galeras está hueca por debajo. Se produjeron ahí unos túneles para guardar los submarinos y después de la guerra civil y evitar que posibles bombardeos de la aviación los hundieran. No se puso en marcha, pero la montaña está hueca.
Es una montaña como tu bolsa negra, ¿no?
Maravillosa, sí, 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 sí.
Bueno, sabemos que en Cartagena algún día alguien le da un homenaje a la bolsa negra de Martín. Gracias por tu conversación.
Gracias a ti, Félix. Gracias a ti.